Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ah? Y si no se relajara, espérame. Vamos a entrar ahí primero, bueno, antes de saludar a la afición pecadora.
Eres de los güeyes menos relajados que conozco. ¿De qué por estás hablando? Te vas a relajar tú a tus 54 años, vas a... Hoy voy a cambiar.
Y si uno se relajara y tuviera más tiempo para sí mismo y viera la vida de otra manera y no estuviera todo el tiempo preocupado por y este proyecto y el otro y aquello y lo de allá... No sería muy bonito. Bueno, sí, no, hay ni modo, la presión económica está.
Cuentas que hay que pagar.
Sin duda, pero uno podría vivir mucho más tranquilo si no estuvieras pensando todo el tiempo en el siguiente paso del Super Mario, ¿no?
Sí, pero somos esclavos, estamos ahí correteando la zanahoria. La Correcto. Gente verdaderamente rica, lo que tiene es tiempo.
Sí. Sí, en efecto, es que eso
Ese
es lo que sucede.
Es el verdadero valor, el verdadero
Hoy, por ejemplo,
patrimonio.
Me cambiaron un itinerario y entonces tuve 2 horas en la mañana. 2 horas en la mañana. La pinche diferencia que hace tener 2 horas en la mañana.
Pues sí, tuviste
es
dos
grande.
Horas, pero ¿a qué las aprovechaste? Para estarte masturbando.
No, me masturbé nada más mis 15 minutos de siempre. O 20, y luego ya seguí con mi día, y estuvo muy bien.
Me quedó 1:40.
Me quedó 1:40 y ya masturbadito a gusto.
Ya relajado,
entonces,
ya sin la relajado. Pendiente.
Sí, correcto. Y entonces dije, pues, ¿qué hago? Pues me fui a pasear al perro, toqué un poco de piano. Luego ya me puse a trabajar normalmente porque no podía yo hacer nada con esas 2 horas. Estaban ahorcadas y ya había yo quedado con... Ya tengo mis cosas organizadas. Entonces tenía yo 1 hora y media y me salí a pasear. Y vi llover, y vi gente coger... O sea, porque era de mañana, entonces yo creo que había poca gente haciendo eso.
Y vi gente correr.
Es correr, ¿no? Sí.
O coger el camión.
Coger el camión también. Pero sí, de pronto, llevando una vida tan azarosa como la que llevamos todos, queridos radioescuchas y radioespuchas, de repente frenar y tomarse un momento, a mí me cayó muy bien hoy en la mañana. Estoy de
cállate, cabrón. O sea, ¿sabes cómo está mi vida en estos momentos?
Ya sé cómo está
tu vida.
Para que
me vengas a presumir
ya
tus
sé.
Ratos libres, güey.
Ya
Ayer
sé
acabé
cómo está.
A las 11:30 de la noche en Canal 5, la transmisión
pues
de la Casa
sí.
de los Famosos.
Está bien.
Oye, qué privilegio estar conduciendo con Niurka. ¿Cómo me cae
Te vi,
bien?
¿Sabes qué? Me mandaron una foto tuya con Niurka, y me
con
Shani mucha
Berman.
Risa. Lo que sí es que te quedaban cortos los calcetines, entonces parecía que traía shorts, wey. Se veía muy raro.
Me lo dijo Kiren Miret, la productora, me dijo, oye,
sí.
wey, bájate, o te bajas los zapatos,
o te suben los calcetines, o usa medias, ponte medias de encaje, güey. O algo.
Sí, no, la regué en el vestuario. Pues uno no está acostumbrado a esas cosas.
Medias caladas, ponte.
Medias horas.
Porque sí me mandaron la foto, y sí dije, güey.
Sí, se veía mal.
Oye, ¿qué dice New? Mamá New.
Me gusta enseñar piel como a Mamá New.
Mándale un saludo a Mamá New, de mi parte,
onda,
por favor.
Pocas
me cae de huevos.
Entienden el tema del entretenimiento en los medios sí. como Niurka Marcos. Soy su fan de
Mamá
verdad.
New. Mamá New me cae bien. Tú estás con Shanique, Mamá New. ¿Quién más está ahí en el panel de
Gusano Amorfo?
Está
Gustavo Adolfo Infante, con el que empecé. Ayer me decía, tú y yo nos cagábamos, ¿verdad? Al principio. ¿Yo qué? O sea, me estás diciendo que yo te caía mal, güey. Porque, digo, una cosa
¿al principio
es que
de
tú
qué?
Caigas mal. Al
¿Pero
principio
al principio
de
nuestra
relación.
Qué?
Hace 20 años que lo conozco. ¿Cuánto ahora que conoces
más,
a Gustavo Adolfo? Muchísimo.
Más. Que conocemos así, güey. Bueno.
Pero ahora me cae a todo dar, la verdad.
Pues,
es que
mira,
es como es y le vale.
Una vez que uno entiende a lo que se dedica, y nosotros nos dedicamos a la payasada, güey, esa es la verdad.
Sí, igual que ellos,
¿eh? ¡Ey! Entonces,
en otro género.
Una vez que uno entiende eso, pues te relajas, no pasa nada, no hay pedo, o sea, realmente nada de esto es serio. Y luego te mueres y ya, y se acabó, pero mientras
exacto,
hay que divertirse.
Bien, echar desmadre, echar...
Por eso
entonces,
te digo...
Me siento privilegiado de estar con esas personas que admiro y respeto, y que me entretienen muchísimo.
Está bien, pero estás muy ocupado.
Shanique Berman está desquiciada, está loca de la cabeza.
Sí. Eso lo sabemos desde hace mucho.
Lo que pasa es que yo sufro de una cosa que se llama celotipia.
Celotipia. A ver, explícame.
Dice que no hay nadie más celosa en el mundo que ella.
Pero realmente...
Es la mujer más celosa del planeta.
Los celos no son buenos.
Ya ves lo que dice. Bueno, a ella le gusta sentir celos.
Bueno, sí, pero dice que le huelen los calzones a su esposo.
Exacto.
para ver si
huele una... regresa de la calle o de trabajar. Ajá. Todos los días le huelen los calzones para ver si hubo acción.
Me imagino que le huelen a sudor, a un poco de... Sí, a restos de lo que se desayunó y comió.
A lo que huele ahí.
Pero fíjate que anoche, antes de irme a dormir, estaba leyendo estupideces. Y entonces leí que lo que yo hago, que es dormir desnudo, tiene un lado oscuro, tiene un lado terrible. Hay que cambiar más las sábanas. Y te voy a decir por qué.
Porque se cae toda la materia fecal en tus sábanas.
Las personas sueltan gases más o menos entre 6 y 12 veces durante una noche normal. Y cada vez que uno hace eso,
15.
Sí, yo también, seguro.
Pobre
y Sofía, depende, ¿verdad? ¿No? Si he comido más proteína,
pobre
peor.
Doctora.
El asunto es que con cada emisión de gas, pues, también hay salen otras cosas, un poquito.
Y el calzón lo filtra, o la pijama lo filtra.
La pijama, digamos que se queda en la pijama o en los calzones, pero si no hay tal, se queda en las sábanas o en tu compañero o compañera de cama. Entonces, todo el tiempo estás
pasar
emitiendo...
gas, que es el término correcto para pedorrearse, según aprendí.
Tirarse pedos. Ajá.
Pasar gas es el término correcto. Un término médico.
Pasar gas.
Encuerado es delicioso.
Sí.
Porque no hay restricción, no sientes freno alguno. Sale como Dios manda. Sí,
¿tú modulas?
¡Claro!
O sea, porque yo realmente lo que hago es que si siento que no está bien dormida, sí hago...
¿De qué
hago
estamos
hablando?
¿De la doctora?
Abro un poco para que no haya ruido, ¿no? Entonces, que como que levanta para que la exhalación sea silente, ¿no?
No, mira, Sofía y yo tenemos políticas mucho más laxas con relación a
no, yo digo, si está bien dormida, pues me lo reviento acá.
Ay,
sabroso,
si está despierta,
¿no?
También. Oh. Me echaba unos que... Órale, hasta tembló el colchón. Así, o sea, no.
Pero
pasa
acá,
nada.
O sea, pedotes así.
Sí, sí, no, y ella también, o sea, no pasa nada.
Wow.
Es un tema que tenemos muy, muy, procesado. Somos seres humanos, güey. En algún momento tienes que relajarte al respecto. No,
fíjate que ya, así de plano de acá, de concierto. Porque obviamente, cuando estás solo, cuando
pues
estoy solo.
20 años con la doctora, güey.
Lo que me gusta mucho es, por ejemplo, asustar al perro. Si estamos solos, el perro y yo, que se ha ido, que no está la doctora, ahí sí.
Creo que lo conté aquí. Estábamos viendo una película de terror y llega un momento de esos de silencio, de ¡tum!
Ajá, ajá.
Y me reviento uno así sonoro. Sofía, güey, casi le pega al techo del susto que se llevó.
¡Ah!
No, ese sonó caldoso y aguado, ¿no?
Ese sonó terrible.
Un trueno, fue el dios Thor.
¡Pum!
Sí.
Ahora, para eso te voy a decir una cosa. También es notable la sensibilidad que tienes en esa parte del cuerpo. Porque bien sabes lo que viene. Bien sabes
no,
si puedes, si puedes exhalar con fuerza o no. Porque luego, tu cuerpo luego te dice, cuidado, porque
cuidado.
Viene. Puede venir. Sí. Esto no viene solo, o podría no venir solo. En cambio, sabes, a veces sabes que viene, solamente
limpio,
aire.
Feliz,
sí, sí, sí.
Y lo puedes tronar a gusto.
Acá, sí. Y es más, incluso haces, o sea, lo guardas un poco. Tomas aire, y eso es lo que yo le hago al perro. O sea, está en su canastita dormido y me acerco y
¿Te pones las nalgas en la cara y le
dices? No, pero nomás así cerca de la canastita y sí, brinca el güey.
Y el perro feliz. Yo de repente sí le aviento algunos ahí al...
Pero ¿sabes una cosa también? Este es el primer perro, el Cholo, es el primer perro que se apena de sus propios pedos. Porque en algún momento tenía problemas digestivos cuando era más joven. Y entonces... Se tiraba unas cosas, pero o sea, espantoso de que te tenías que salir del cuarto. Y entonces todos, si yo le hago al perro, ¡Cholo! Pone una cara de vergüenza el güey, mete la cola entre las patas y se sale del cuarto. Y con la edad, porque ya está grandecito, ha aprendido que cuando está enfermo se baja a dormir a la sala. Porque le dejamos la puerta abierta, se sale de su canasta del cuarto y se va a su canasta de la sala. Y ahí se queda. A pedorrearse a gusto.
Pues eso es pinche, pero pedorra.
Lo malo es que aparecen las plantas luego muertas. O sea, tengo varias plantas en la casa y están secas de los pedos asquerosos del perro.
ya, Dios, cambiemos el tema, por piedad.
Bueno, empezamos con las presiones de la vida y acabamos con los pedos de la vida. Pero bueno,
pues sí.
Tenemos más, ¿no?
Sí, y llevémosla tranquila, relajémonos.
Exacto.
Miren, por ejemplo, vamos a escuchar en estos momentos al presidente de esta gloriosa nación.
¿Qué dijo?
Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Que le dice esto a la oposición desde su mañanera. Ya ves que está contentísimo de que
está
ganó
muy contento.
En el Estado de México.
Bueno, y ayer hubo cena, ahorita platicamos de eso. Ayer hubo cena, reunión.
para celebrar el triunfo de la maestra Delfina Gómez.
No sabemos si para celebrar el triunfo o para ir ya, digamos, afinando o poniendo ya claro el asunto de quién va y quién no va.
Pero no sé si es gobernadora electa, porque no sé si todavía le emite su certificado de gobernadora electa el Instituto Electoral del Estado de México.
Yo
o si es virtual gobernadora.
O virtual electa. Gobernadora electa.
Porque ya ves que tienen que emitir un documento oficial.
Sí,
¿no?
Claro. Pero bueno, ganó la elección, ganó, ¿no? La según elección el conteo.
Y sin lugar a dudas ganó la elección. Y eso es importante, que no se tenga que decidir en los tribunales. Pero bueno.
¿Ya la ratificaron? Ya venía ratificada.
Esto dijo el presidente en la mañana a la oposición, sonriendo desde la mañanera. Venga, presi.
¿Cómo se llama la canción esa de Firme? Ya supero. ¿No la tienes ahí? Ponla, les va a ayudar. Sí, ya. Neto, Neto. Un re mayor, re mayor, re mayor. ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O. Tu tiempo se acabó. Te juro que ya no te quiero ver. Si de todos lados ya te bloqueé. No sé cómo sigues pensando que me tienes a tus pies.
Alianza.
Adiós.
Ya supérame.
No, pues el PRI, deja tú que lo supere. El PRI, te digo que esto del Estado de México fue el último clavo en el ataúd del revolucionario institucional. Se acabó. 1923 o por ahí es cuando llegó el PRI y se fue. Bueno, no 23, pero bueno, por ahí.
No sé cuántos años.
Se acabó, se terminó.
Era el PNR.
Bueno, no sé, bueno, no, pero ya como PRI. Pero bueno, no sé, en realidad, acuérdense que como la hueva no se destruye, solamente se transforma en más hueva.
No se crea ni se destruye, sí.
Igual el PRI no se crea y no se destruye, se transforma en Morena.
No, es verdad eso. O sea, los principios del PRI y los de Morena son totalmente diferentes. No hubo chanchullo en la elección de Andrés Manuel como presidente, no hubo chanchullo en la elección de Delfina
Gómez. Nadie está hablando de poca legitimidad,
no
nada más digo que hay
urnas embarazadas.
Ay, de veras.
Mapachismo.
Nada de eso hubo.
Ganó limpiamente. Ajá. Y con claridad.
Pero no estoy hablando de la corrupción, estoy hablando de los integrantes del partido, estoy hablando de cómo se hacen las cosas, estoy hablando de lo que realmente está sucediendo, que tenemos una vez más un partido hegemónico.
O sea, sí tiene razón el señor Sacristóbal. Pues, o sea, ¿cuántos de los que están ahorita en Morena antes estaban en el PRI?
No nos hagamos güeyes, digo, y está bien. O sea, no estoy diciendo.
Si quieren, esto me vale más.
Pues sí,
güey.
También. Pero aquí el asunto no es que estamos de vuelta en donde estábamos, y bueno, pues qué bueno que estén
pero
contentos.
Hay una gran diferencia, señor San Cristóbal. A ver. Me canso de repetirle lo mismo. Ajá. Cuando estaba el PRI de nuestra infancia, de los 70, 80 y demás, no había elecciones libres en México. Era una dictadura de partido.
Ajá.
Las elecciones eran un formalismo. Todos sabíamos quién iba a ganar desde el momento en que se designaba el candidato del PRI.
¿Y qué es lo que se está
llegó
haciendo?
Llegó la alternancia, eso es
¿qué es lo que se está haciendo ahora? Atacando precisamente al IFE y así. Porque es a lo que van, es a lo que van, a lo
es
que
distinto,
quieren
pero
ir.
En este momento tenemos instituciones
en
democráticas
este momento,
y
sí.
Tenemos salud democrática.
Pero ahora
este
que tengan
y
mayoría
con
y puedan
ciudadano.
Cambiar la constitución, dales dos minutos, tres doritos después. Tú nomás, tú por favor dales
ya
chance y vas a ver lo que va a pasar.
Ya lo veremos.
Pero bueno.
Y si eso llegara a suceder, tendrá sus cosas positivas y sus cosas negativas, evidentemente.
Bueno.
Andrés Manuel, esta alternancia ha sido muy poco satisfactoria. O sea, llegó a la alternancia y ¡pum! Arrasó Morena.
Sí.
Y no arrasó Morena, arrasa López Obrador, que tiene un arrastre popular de verdad fuera de serie, como no se había visto en México, posiblemente desde tiempos de Lázaro Cárdenas.
Ya chúpasela. De verdad.
Podrás decirme majaderías como esa, pero
no.
Es innegable, es un hecho.
No, sí, pero es que ya no, lo único que te falta es eso, pero está bien.
No,
está
yo
bien.
No quiero tener nada que ver con el miembro presidencial.
Bueno, está bien,
¿verdad?
Chúpensela, pues, solos, ustedes. Chúpense el dedo. Síganse chupando el dedo si quieren. Pero bueno, Andrés Manuel López Obrador pide a morenistas no esperar dedazo.
No va a haber dedazo.
No, claro que no.
Primero que nos cuente.
Ayer habrá habido dedazo.
¿No?
O nada más manita abajo de la pierna, porque acuérdense que ayer se reunió el presidente con Mario Delgado, con Claudia Sheinbaum, con Adán Augusto y con el canciller Ebrard.
Con muchos más, ¿eh?
Sí, bueno, claro, pero estoy hablando de los protagonistas, estoy hablando de la primera línea, estoy hablando de los que están ahí en el candelero.
Bueno, vamos
y ayer
a al presidente
se juntaron
acerca del evento
y hubo foto
de anoche.
¿Qué tal se la pasaron anoche? ¿Hubo chanchamito o no? O chanchullito.
O tamales de... No hubo chanchullito, ganó limpiamente Delfina. A lo mejor hubo tamales de chipilín.
A ver, bueno, vamos a ver.
¿Nos va a contar el presidente o no?
Nos reunimos para...
¿Complotear?
Pues felicitar a la maestra Delfina. Ya, entre todos. Uh-huh. Estábamos muy contentos con
eso,
ella.
Sí.
Presente. Y nos reunimos también para... Pues... mantener la unidad, que no haya divisiones, vamos muy bien, estamos bien y de buenas, pero pues ya no puedo hablar más sobre el tema.
Que no es tema, mandó ese mensaje.
O sea, nada más, estábamos muy contentos y ya, y les vale madre. Está en su derecho, ¿eh?
En el que se encontraron estaban Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal. ¿No invitaron a Noroña?
No. Ah, Ricardo Monreal me faltó. Porque siempre se me olvida, es que a todo
a
mundo.
A todo se nos olvida.
Bueno, pues.
¿Y qué
ni
dijo
modo
acerca del dedazo rumbo al 2024, presidente? ¿A quién le va a dar usted un. ¿A quién
dedazo
va a señalar usted con
su
el dedo?
Su dedazo con atolazo. A ver, ¿a quién se lo va a dar?
No es que yo voy a poner al candidato de Morena.
No. ¿Cómo creen?
No va a haber dedazo.
No. Baje la gente.
Sí, sí, claro.
Baje los ciudadanos.
Una encuesta.
Lo que van a decidir.
El pueblo bueno y mi.
Todavía no lo creen.
Y lo que diga mi dedito también. No,
exacto, te vas a quedar esperando. Mi dedito. Hermano.
El dedazo. ¿Eso, ese mensaje se lo dijo a Marcelo? ¿A Monreal?
Primo hermano.
A Augusto.
Primo hermano. Pues no sé a quién le habla con eso. O nada más es un genérico.
Dice que Adán Augusto es su hermano.
No, sí, pero Adán Augusto, la verdad es que está desinflado.
No se ve cómo, ¿eh?
No, ahora, se ve
toda
cómo.
La República, hay bardas de es Marcelo, con Marcelo sí, con Augusto, con,
por
estamos
toda la República.
Con Adán.
En Chicago hay bardas de Claudia Sheinbaum. Te voy a mandar una foto, la voy a postear mañana, pues que ande sí, yo, bueno, el fin de semana en la moto, porque es increíble que hasta acá vienen a tirar dinero en eso, pero bueno.
Bueno, en México hay un partido que se llama Movimiento Ciudadano, que ha puesto dos gobernadores en dos de los estados más importantes de la República, si no es que los que más, bueno, depende del criterio, pero Nuevo León y Jalisco tienen gobernadores de Movimiento Ciudadano. Fosfoleón, gobernado por Samuel García, que hoy en día es el gobernador con mayor aprobación en toda la República
Mexicana.
Pues
es que lo está haciendo bastante bien.
No sé si lo está haciendo bastante bien, está trayendo inversión, eso sí, y está haciendo
bien
un manejo de su comunicación que me hace pensar que quien manda ahí es Mariana Rodríguez, su esposa. Que,
bueno, pero aquí déjate tú de quién manda o no, lo está haciendo bien porque está comunicando, sí está trayendo inversión, está dando una imagen exitosa de su estado.
Está haciendo,
o sea, eso es lo que tiene que hacer un gobernador.
Número uno, Movimiento Ciudadano en Nuevo León. Número dos, Mauricio Vila en Yucatán, panista.
Sí, eso es lo que uno quisiera ver en los gobernadores, efectividad. No sé, si voltean a Veracruz y ven a Cuitláhuac, pues ahí sí dices, hijo.
No sé en qué lugar esté Cuitláhuac.
No,
pero
hombre,
por lo pronto,
debe de estar en el último, cabrón.
El presidente del PRI, Alito Moreno, está ardidérrimo. Ya no sabe ni a quién echarle la culpa
hace,
de la derrota.
Se hace, por favor. No nos hagamos, una vez más, no nos hagamos güeyes.
Tienes toda
esto,
la razón.
Esto lo hizo tienes de la mano. Está actuando. Es un cara dura con Botox.
Es verdad.
Por
él
supuesto.
Lo que quería era que ganara Morena.
Claro.
Y ahora esto dijo acerca del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Compé. Según él estaca. Ay, qué emoción.
Quitándose, echándole la culpa a los demás.
¿A qué embajadas irá a ir Pelmazo, eh?
Pelmazo, ¿a dónde irá? No sé, pero se entregó y Alito lo sabe y están todos en contuve, por favor.
No,
Alito,
nuevo, su ofendido. Segundo apellido no es Jete.
¿Del Mazo?
No es Jete, su segundo apellido. No sé cuál sea, ni me importa.
Pero sí se vio, un poco. O sea, a ver,
no,
analicemos
está
un poco.
Salvando el propio pellejo.
No metió las manitas. Hubo un megafraude que acaba de salir en revistas internacionales por 5,000,000,000 de pesos. Nadie le movió más. Eso se llama decir, nomás no me hagan nada y doy un pasito a cualquiera de los dos lados. Nomás no vengan por mí ya. Eso es lo que yo leo ahí. Y Alito tiene que ver con ello.
El presidente lo respaldó. Dijo, Del Mazo no intervino en la elección del Estado de México, que es lo que deben de hacer los gobernadores. Y en eso tiene razón el presidente y Alfredo Del Mazo. Ahora, los motivos ya son otras cosas.
Sí.
Pero bueno, esta es la faramaya que hace el presidente del PRI, Alito Botox Moreno. Óigalo.
El gobernador del Estado de México le dio la espalda a la militancia priista. Y eso está a los ojos de todos. No pueden construir otra narrativa.
Sí, sí, que te lo crea tu...
Ajá, sí lo hizo, pero tú militancia. También, Adito, tú también.
Tu y militancia.
Luego, acusó, por eso habíamos empezado a hablar de Movimiento Ciudadano, el partido de Dante Delgado, que es el dueño. Uh-huh. Alito los acusa de dedicarse a atacar a Va por México. Pues claro, güey, ya tiene otro acuerdo. Mira, oigan, Alito.
No se quieren sumar, pero aparte que no se quieren sumar, atacan a la coalición. Entonces, eso es ir en contra de la oposición y querer que gane una vez más el régimen.
Sí. No te hagas, Alito, por favor. Desde que Adán Augusto te dio ese beso vampiresco, ese secreto que no sabemos bien qué te dijo.
¿Qué te dijo?
Síguelo y te cae la. Síguelo y te cae la.
Vas a pasar como 30 años en la cárcel.
Exacto. Tú nomás, muévete tantito.
Te tenemos agarrado de los huesos.
Sí.
Cosa sí le dijo
Adán Augusto. Algo así bonito, suavecito y terso.
Suavecito, tierno, con cariño, ¿no?
Entonces, que no se haga el digno, que no se haga el ofendido, que no venga con estas actividades. Situaciones baratas, es que, bueno, nadie le cree.
Y Dante Delgado de Movimiento Ciudadano, que no tiene un pelo de pendejo, uh-huh, ni de nada, porque no, uh-huh, tiene un pelo en la cabeza, está topelón.
Que no se llama Pepe, ¿eh? Su primer nombre no es Pepe. Sí, Pepe no le digan así. Pepe Dante no es. Es nomás Dante. Dante y ya.
No me distraigas, güey. Ves que estoy todo mal dormido y cansadísimo. Bueno, pues Dante Delgado dijo, ¿para qué me voy a meter con la coalición Va por México si no gana nada?
Sí.
Todo pierde.
Se la rifó.
Ese es el otro.
Ese es otro, es el de Jalisco. Alfaro, sí.
El de Jalisco, pero no importa. El nuevo se la pasa bien entre pelones. Le encanta. Aquí como con el estaca.
Ay, bueno. Ahí tienen. Ah, Marco Cortés del PAN, hombre. También el que quiso unirse.
Esto está extrañísimo. El presidente del PAN tiene una teoría en la cabeza mafufísima.
A ver.
A ver qué les parece.
Y por cierto, que ni se le vaya a ocurrir al presidente Obrador fingir un pleito con alguna de sus corcholatas y querérnosla mandar como candidato de la oposición.
O sea, él siente que le van a meter un doble agente ahí.
De Marcelo Ebrard, si no sale, o Claudia Sheinbaum, si no salen candidatas, si no salen ungidas como... Uh-huh. Candidatos a la presidencia, vayan a ir de candidatos de la oposición, y entonces ya el presidente López Obrador tiene dos corcholatas jugando por la presidencia.
Pero a ver, aquí el asunto es que quisieras, ya hemos hablado, Marco, en el programa, sí, con K, hemos hablado de la posibilidad de que Marcelo Ebrard diga, ok, no voy a ser yo, y se una a la oposición, pero se ve muy difícil eso, se ve realmente complicado, y aquí... Pues Marco Cortés no sé qué está haciendo. Ajá, no sé qué está haciendo con esta declaración. A lo mejor diciendo, alzando la mano, a lo mejor sí. No sé, pero sí. Ahora resulta... Miren, perdón, pero la verdad es que ahora sí, incluso yo tengo que admitir, la oposición está muy maltrecha, no hay tal, no hay oposición.
Ya está cantado el triunfo de Morena en 2024, y estaba cantado desde el 2018, esa es una realidad.
Digo, es una cosa terrible, porque todo gobierno sano necesita una oposición para dar balance. Ajá. Y no la tenemos en México, es una lástima, pero no la tenemos.
Correcto. Con verdaderos líderes, cuando
digo una oposición, no es nada más es que no me gusta lo que está pasando, sino una oposición que realmente tenga, que dé una opción, que es lo que nos vamos a quedar con como el perro de la una torta. El perro de nomás una torta, Andrés, no hay manera.
Ideas le sobran de cómo hacer política en este país, y a la oposición no se les ocurre nada. Están bien peneques. Pero bueno, damas y caballeros, vamos a escuchar a Memo Ochoa hablando italiano, pero de verdad, de maravilla, ¿eh?
¿Memo Ochoa?
Sí. Memo Ochoa es políglota, habla muy buen francés, jugó, uh-huh, en el Ajaccio durante muchos años.
Ah, pues sí, lleva un rato. Ajá.
Está en el Salernitana, ahorita en Italia. Y ya.
¿Por qué Salernitana también me suena como alguna especie de prurito en la piel? Tengo Salernitana y nomás como me arde. A ver, vamos a oír a Memo Ochoa hablando italiano, venga.
Chao, buenas.
Chao, buenasera. Ya, chao, eso fue todo. Sera. Qué bien. Sera. Qué bien dice buenas tardes. Chao, buenasera. Okay.
No manches, nuevo, que eso es todo.
Eso es el gran italiano. Andiamo. ¿No?
Abbiamo una tifosi bellissima dentro de una città bellissima, de gente troppo gentile.
Okay. Gente muy gentil.
Tenemos una ciudad, una muy bella, muy bonita, en una ciudad muy muy bella, con gente demasiado amable, demasiado
troppo gentile.
Troppo gentile.
Muy bonito.
Muy bien,
el italiano, si te lo hablan muy despacito, medio que entiendes. No,
sobre todo si te lo hablan con acento mexicano, como lo está hablando Paco Memo.
No, pero un poquito. Pero si te lo hablan despacito...
Si chileno... No.
No, bueno, pero yo las veces que he ido a Italia, si les pides que te hablen muy despacio, medio que entiendes más o menos qué se dijo.
O el portugués.
¿No? O el francés. Si te lo hablan despacito, pero...
Es complicado. Pero bueno, como dice José Ramón Fernández...
No. ¿Ahora qué dijo que no o qué?
Le dijo a Faitelson una majadería, güey.
¿De veras?
Es que David se las gana.
¿Otra vez?
De verdad. Adelante, José Ramón.
La misma presión que tiene Ancelotti en Madrid la tiene el entrenador de la América en México.
Ay, no mami, perdón, pero no Faitelson, no.
Ay, no mami. Me gusta que José Ramón Fernández ya se descoce acá sabroso. ¿Cuántos años tiene? ¿70 y algo?
¿Se descoce? No, pero...
No, o sea, que no se descoce, ya que... ¿Qué dice fregaderas? Ya se relaja. No, cero. Eso no, eso no creo que por ahí... Ya tiene edad, como para que hubiéramos sabido, pero no.
Ay, no mames, Faitelson.
No, pero se deja ir, pues, como hilo de media. Y le dice que no mames. Está bien.
Punto de envejecer, ¿eh?
No Faitelson.
Ay, no mames. ¿No le podemos completar el man para que lo diga bien?
Híjole.
Búscate un es de José Ramón y ya con eso.
Búscate ese de José Ramón.
Busca ese de José Ramón y pégalas ahí al final. Exacto.
Les decía que lo bonito de hacerse viejo es que cada vez te va valiendo más pito todo en la vida.
Sí.
Te relajas,
hasta
gozas.
Hasta que finalmente vales pito tú.
Tú. Y así es. Bueno, hay algunos países del planeta en donde es común que la gente en familia se bese en la boca. Por ejemplo, en Inglaterra es muy común que padres y madres y hijos se besen en la boca.
¿Sabes que una vez vi eso?
Una cara de asco terrible, pero yo
no, es que una vez vi eso
en Inglaterra muchas veces.
En Ciudad Juárez lo vi, una familia muy importante de por allá. Los fui a conocer, me invitaron a un proyecto y bueno, vi que se daban besos en la boca los hijos ya grandes con el papá ya grande. Y sí dije, ahora qué.
Como Alejandro Fernández con Vicente Fernández también.
Sí, me parece muy curioso. E incluso también
es una convención social, es una cosa.
No, sin duda.
Que si naces viéndolo toda la vida, no te espanta.
Pero yo que no nací viendo eso toda la vida, dije, órale. Wow.
En Argentina, por ejemplo, también los hombres te saludan de beso en el cachete.
En la mejilla, está bien. Y en España también, cachete. Doble beso. Y eso no pasa nada.
Más los argentinos.
Pero el beso en la boca, padres e hijos o padres e hijas, sí
yo
me saca de onda.
Yo no lo hago, ¿no? Nunca besé a mi padre en los labios.
Yo no beso a mis hijas en la boca. No, o sea, no me
bueno,
parecería correcto.
Estoy diciendo, ok.
A tus hijas, sí, pues nada más una, ¿no?
Sí. Hasta donde tengo entendido, solo tengo una.
Pero bueno,
David Beckham explica por qué él besa a sus hijos en la boca. Adelante.
No hay audio. O sea, no dice nada. Dice, pues porque así soy y ya.
Porque se me da la gana y es una costumbre británica.
Y soy David Beckham y ya.
¿Y qué? Oigan, y esta es la noticia del día, sin lugar a dudas. Suecia anuncia el primer campeonato europeo de sexo en la historia.
Como lo escuchan, han convertido en disciplina, o bueno, en varias disciplinas deportivas el sexo, y va a haber una competencia intereuropea, el campeonato europeo de sexo, y vamos a hablar de ello más adelante en este programa. Y se antoja muy entretenido este asunto, o sea, una competencia de sexo.
Yo lo quiero ver, empieza pasado mañana, hay una serie de distintas categorías que me da muchísima, no han soltado la información completa, pero me da muchísima curiosidad, ¿qué categorías habrá en
bueno, este ahora vamos a ver la competencia de 100 metros de ver, no.
Lanzamiento de esperma.
¿Qué dijo José Ramón al respecto?
José Ramón Fernández, sí.
Ay, no mames,
Faitelson,
no.
¡Bravo!
¡Bravo, nuevo! Lo dijo completo, otra vez, por favor.
Ay, no mames, Faitelson, no.
Pero ahora ponle música porno a esto y ya está.
¿Qué es música porno, güey?
Música sugerente, sensual, acá, sexualoide, no sé, de esa como sintetizada ochentera. Y funciona bien, y entonces podríamos hacer una especie de escena romántica entre José Ramón Fernández y David Faitelson. Lo podemos lograr, nuevo, estoy seguro. ¿Tienes algo a la mano, así como de bote pronto? No, ok, bueno, pero una vez más, por favor, ¿cómo le dice que no qué?
Ay, no mames, Faitelson, no.
No, Faitelson, no, ¿cómo no?
Es que se le da ese verbo a Faitelson, o sea, ¿cómo le gusta?
Sí.
Bueno, en el reportaje especial del día de hoy, fíjense nada más en quién estoy pensando, en quién estoy.
¡Ay, de veras! Aprovechando esta oportunidad, Pama, ¡qué bruto!
Refiriendo.
¡Qué asco!
Las personas altamente inteligentes son más lentas para resolver problemas complejos o preguntas complejas. No,
sí. Ahora sí fue demasiado.
Las personas altamente inteligentes se toman su tiempo para contestar.
Las personas...
Porque podrán decir lo que quieran del candidato, del presidente López Obrador.
El candidato López Obrador está bien.
Está bien. Sí. Se puede decir lo que sea de nuestro presidente, pero inteligente, sin duda, es más inteligente que todos los políticos que hay
José
en
Ramón.
México. Fernández.
Ay, no mames.
O sea, quien opine lo contrario, pues no sabe leer la realidad, no hay de otro.
Bueno, Poncho de Nigris se burla de la cara de Wendy Guevara. De la cara de Wendy Guevara, y ella le responde...
Conocí a Wendy Guevara el otro día, es bonita.
Perdidos.
Ajá, me cayó todo dar. Okay. Bueno, el Poncho de Nigris, esto fue lo que dijo, esto sucedió en la casa de los famosos.
No, tiene la cara más grande que yo. Y también otras cosas.
¿Sabe qué? Yo no
tiene la cara más grande que yo. Por ahí vi una fotografía de Wendy y Poncho en boxers muy apretados, y creo que Wendy porta más, güey.
Sí, ella, bueno, no lo oculta, ¿no?
Bueno, es que eso, de hecho, lo que vi en la foto no se puede ocultar. No estamos hablando de cualquier cosa. Sí.
Ay, bueno, la insólita escasez mundial que provocó la película Barbie. Se los vamos a contar más adelante aquí en la sexta sección. Y dicen que Shakira andaba medio tomada con Lewis Hamilton, pues el piloto de Fórmula 1. Mientras sus bendis estaban con Piqué. Entonces ella pues estaba en todo su derecho, hoy que es soltera,
echar unos chupes
pues sí. Con Lewis Hamilton, que parece ser que anda en plan de ligue.
¿Cuál es el problema? Que Shakira se eche unos quiebres. O sea, no le veo el problema al asunto.
No tiene problema alguno. Y el top 10 del día de hoy llevará por título: cosas que puedes decir de la comida, pero no de tu pareja.
Cosas que puedes decir de la comida, pero no de tu pareja. Mande, por favor, sus sugerencias @lacornetafm. Cosas que puedes decir de tu comida, pero no de tu pareja.
No se me antoja. Se ve muy grasoso y le falta carne.
¡Esto está demasiado caliente! ¡Le voy a soplar!
En Twitter somos @lacornetafm y volvemos en breve.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
La corneta
espectacular. Chismeando todo sobre los famosos.
Bueno, a ver, primero que nada, platícanos qué onda con la casa de los famosos. Hay que hacer un resumen, ¿no?
Cosas que puedo decir de la comida, pero no de tu pareja. Me manda mi amigo el Piochas. Bueno, mi novio, ya lo voy a decir con todas sus
letras. ¿El Piochas es tu novio?
Es mi novio. Humberto me dice... ¿Cómo me gusta chuparme los dedos con mole negro?
¿De veras? ¿Con mole negro?
¿Jugando a la bola de billar?
Pero,
y
sale... No, Piochas, güey, mira...
No, eso no va,
No Piochas. Tengo el gusto, pero...
¿Cómo no lo conociste ahora en la boda, hombre? Ahí
es que te digo que en tu boda no se pudo, había mucha gente, entonces te parabas de tu mesa y pues, todo el mundo además lo estaba pasando muy bien, se había bebido, entonces ya no tenía mucho sentido lo que se decía.
No tenía ningún sentido.
Entonces no llegabas nunca a las otras mesas porque te contaban chistes y te así, entonces ya opté por quedarme más o menos ahí en mi lugar y seguir bebiendo, porque no se podía circular mucho.
Yo también me quedé con muchas ganas de platicar con muchas de las personas que fueron, pero no daba tiempo y iba uno para
Yo
acá,
quería platicar con mi gurú, con el Chef Oropesa, y no llegaba yo al otro lado de la fiesta, porque no se podía, en realidad.
Sí, yo casi no platiqué con él, nada más lo saludé brevemente, y se fue temprano, iba solo además, iba sin pareja.
Muy mal.
Entonces ahí tenías tu oportunidad.
Con el chef. Sí, no, es que ya había...
Es que sí se rifó hasta el final, fue el nuevo, güey. Ese sí estaba hasta las 6 de la mañana, hasta que salió el sol, ahí estaba bailoteando durísimo.
Yo lo que pasa es que te voy a decir una cosa, como mi esposa bebe, pues como ser humano, y no como yo... Llega cierto momento, en casi todas las fiestas, que me dices, ¿sabes qué? Ya nos vamos, güey. Tienes cara de que ya nos vamos.
Así es. Eso sucede. Pero bueno, decías de lo de la casa de los famosos, este
¿qué
programa.
¿Qué onda ahí?
Que apenas arrancó el domingo.
¿Qué noticias?
Que me dejó sin Sofía, pero con Manuela. Qué remedio, qué le vamos a hacer, es lo que hay. Bueno, pues ha habido un montón de temas interesantes. Por ejemplo, ahora hay una innovación. Ahora la gente puede nominar desde su casa. No nada más los integrantes de la casa son nominados. Y Poncho de Nigris fue...
A ver, explica eso.
¿Te acuerdas que antes los habitantes de la casa pasaban, cuando era Big Brother y demás, y nominaban a las personas que podían salir, ¿no?
O sea, entre ellos decían, este güey ya nos cayó mal.
Ajá. Democráticamente. Y lo ahora vamos a hay un factor nuevo, y es que la gente desde su casa también está pudiendo nominar.
¿Pero qué tanto pesa el voto de la gente y el voto de los habitantes? O sea, ¿cómo se balancea eso?
En este momento
eso?
Igual. Hoy en día Poncho de Nigris ya está nominado para salir de la casa.
¿Y lo nominó básicamente la gente o...? Y adentro... A ver, espera, es que tengo curiosidades.
Dime.
Si los habitantes nominan a alguien y la gente, el público, nomina a otra persona, ¿a quién se le hace caso?
A los dos. Digamos que nominan a los de la casa, por decir algo, ¿no? A Sergio Mayer y a Apio, ¿no? Que a Apio ahorita tiene inmunidad. Entonces serían los nominados Apio, Sergio Mayer y Poncho de Nigris, que fue nominado directamente por la gente.
Ok. Entonces hay tres, en ese caso
había tres o cuatro, nominados. Ya dependerá de la... Es que están enfermos los productores, güey. Ayer lo que hicieron ayer fue una marranada asquerosa. Tenían un coche, pusieron a todos los integrantes de la casa a tocar el coche. Y el último, tenía que aguantar, se llamaba autocontrol. Y el último que soltara el coche, después de horas y horas...
Se lo quedaba.
Pero entonces les empezaron a servir agua. Hidrátense. Y entonces les empezaron a dar ganas de mear a todos.
Pues sí.
Y ahí la primera en perder fue Sofía, que intentó hacer pipí en un vasito. Y no lo logró y se soltó del coche y fue la primera eliminada. Pero los demás se estaban meando ahí junto al coche. Paul Stanley.
Ahora, ahí tienes una ventaja siendo hombre, ¿no?
Súper.
Porque pues puedes hacerlo sin ensuciarte tanto, ¿no?
Sí. Y Sofía trató de detener con un vasito y otras de las chavas también lo hicieron, Bárbara Torres y demás, creo. Pero los hombres la tienen más fácil, pues nomás ahí te echas la firma y tan. No necesitas ya, más que una mano.
Exacto.
No necesitas ayudarte en nada. Pero bueno, son unos enfermos los productores de este programa. Sí. Tal vez tienen unas cosas salvajes y brutales. Pero Poncho ha sido muy polémico. Y en parte tiene que ver con la relación con Wendy Guevara. Qué divertida es Wendy Guevara.
Para quien no la ubique, es una de estas chicas que alguna vez se perdió por ahí en una barranca y gritaban, ¡estamos perdidas! ¡Perdidos! ¿No? Y entonces Wendy está ahí metida en la casa de los famosos. Y Wendy y Poncho tienen una relación peculiar.
Pero cordial, se llevan bien.
Sí.
Y Poncho es llevado y le gusta hacer bromas, pero todo el mundo piensa que por esta relación con Wendy es que salió nominado.
¿Tú crees que a la gente no le está gustando que Poncho se lleve tan pesado con Wendy?
No tengo la menor idea, pero no se llevan pesado, se llevan bien.
No, pesado no, pero hace chistes, digamos, chistes que están en la línea con la corrección política que
diciendo
de los tiempos que
corren. Con Wendy Guevara.
Sí. Que Wendy Guevara habla libremente acerca de sus erecciones y su pene, o sea, no hay problema, pero... Sí, está bien.
Es muy simpática. Y Poncho también. Venga, vamos a oír este pequeño fragmento.
No, vamos, tiene la cara más grande que yo. Y también otras cosas.
¿Sabe qué? Dios nos hace.
Tiene la cara más grande de Ava.
Y también otras cosas. O sea, le está diciendo, Poncho, la tengo más grande que tú. ¿Cómo ves?
Fíjate, esas son las cosas que suceden en estos tiempos que son curiosas, ¿no? Es una mujer hablando de que tiene más grande el pene que un hombre.
Así es.
Es curioso, la verdad. Y está bien. Está bien, si quiere tener el pene más grande, pues que lo tenga, ¿no? Por mí. A mí me da lo mismo, ¿no? Me da igual.
A mí me gusta esto de la normalización de la gente trans y qué bueno que esté este programa y que esté Wendy ahí metida y que la gente la apoye. Me parece sensacional.
Oye, hablamos de Shakira borracha ahora.
Vas.
Shakira está en Barcelona. Ya regresó a Barcelona. La ciudad.
No, me espantaste, güey. Pensé que ya estaba esperando.
No dije esté en barandales. No dije esté en barandales. No, esté en barbita. No está en
está
dulce
en
estado, en la dulce espera, no, está en la ciudad de Barcelona, en plan de soltera. Y bueno, pues viajó para entregar a sus hijos a Gerard Piqué, porque bueno, pues tienen un acuerdo de custodia y el exjugador tiene que pasar el 70% de las vacaciones escolares de los niños con ellos. Y entonces, por ahí andaba Shakira y pues se fue de fiesta con Lewis Hamilton, el famoso corredor de autos. Y al parecer se captó a Shakira, pues, un poquito alegre. poquito pasada de copas, enfiestada, como le quieran decir.
¿Qué tiene?
No le veo el problema. Si no está cuidando a sus hijos y es una mujer que la está pasando bien siendo soltera, puede emborracharse, pero mucha gente se escandalizó, porque ya saben cómo es la gente, que de todo opina y en todo se mete, que cómo puede ser que mientras los hijos están con el padre, estando de borracha, pues ¿qué más da? ¿Qué tiene que se emborrache si quiere Shakira, güeyes? Y es quien sea, la mujer que sea, puede salir y beber si así lo desea, y nadie tiene por qué criticarla. No entiendo, ¿eh? ¿Y sabes qué? Luego las críticas vienen mayoritariamente de parte de mujeres. Ahí es cuando... Y si quieren escuchar nuestro podcast acerca de cómo ser feminista, donde las mujeres también aplican a veces la misoginia, no sé si sin darse cuenta o porque ya está totalmente metida en nuestra sociedad, pero critican a otras mujeres porque son libres en su sexualidad o porque quieren emborracharse.
Pero aquí,
quieren,
no hizo nada Shakira. Nada. Además, parece que traía unas copas, pero parece. ¿Y si las trajera qué? Es una
duda. Bueno,
no
estaba si a cargo saliera, de sus niños en ese momento. Y si saliera hasta el dedo cayéndose de peda, ¿qué? O sea, la neta, ¿qué?
Y si tuviera una orgía con Tom Cruise y con Lewis Hamilton y Checo Pérez. Bueno, exacto. Checo no, porque está casado.
Bueno, ahí sí habría más problema, pero Tom Cruise, pon tú.
Sí. Ajá. Pues, ¿qué tiene?
Y Babo. Digo, ya nomás por invitar a alguien. Por invitar a quien sea a la orgía.
Bueno, ahí al rato les vamos a platicar acerca de algo increíble. El primer campeonato europeo de sexo, sí, a llevarse a cabo pasado mañana en Suecia.
Es correcto.
Sí, tengo mucha curiosidad de verlo. Y bueno, hablaremos de otras cosas más. El presidente López Obrador le dedica la canción de Grupo Firme a la oposición en su mañanera. Ya supérame.
Y bueno, Ebrard pospone la presentación de su propuesta para elegir al candidato de Morena. No que terminando la elección, Monsieur Ebrard, resulta que no, que se va a esperar tantito más para dejarnos...
Esta payasada que dijo Marco Cortés, la tengo que oír nuevamente. Marco Cortés es el presidente del PAN, que ha de estar frustradísimo de ver cómo cada vez pierde y pierde poder, pierden respaldo ciudadano, y ahora sale con esta batea de babas.
Y por cierto, que ni se le vaya a ocurrir al presidente Obrador fingir un pleito con alguna de sus corcholatas y querérnoslas mandar como candidato de la oposición.
Marco Cortés.
Uy, ustedes tienen tan buenos candidatos en la oposición, Marco, que
¿qué
ni
onda con Marco Cortés, güey? ¿Qué onda con Marco Cortés? ¿A qué?
¿Corcholatas?
¿A qué juega? O sea, porque ha sido, yo creo que el peor de los presidentes del PAN.
¿Qué mejor panorama?
Junto con Alito, el peor Marco de los presidentes Cortés del PRI.
Ajá. Que recibir a Marcelo Ebrard como candidato de la Alianza Va
por México. Sería lo mejor que le podría pasar.
No le podría pasar algo mejor. Y no va a suceder, Marco Cortés. Y el presidente no va a fingir un pleito. Pues, por favor.
Oye, tenemos a José Ramón Fernández, que creo que le quiere decir algo a Marco Cortés. José Ramón Fernández, ¿estás por ahí? Porque digo, después de escuchar esto que dice Marco Cortés, merecemos un comentario.
Oye,
de tu parte.
Marco Cortés.
Ay, no mames.
De veras. En serio. Por favor.
El presidente cenó ayer con las corcholatas para celebrar el triunfo de Delfina Gómez y les dice que no va a haber dedazo. Les dice que se van a quedar esperando. ¿Cómo dijiste, presidente? Digo, ¿cómo dijo usted? ¿Cómo será el presidente?
¿Cómo dijiste, presidente? No tiene nada de malo. ¿Cómo dijiste, Andrés?
No, es que yo voy a poner al candidato de Morena. No va a haber dedazo.
No.
Te vas a quedar esperando, primo hermano.
Oye, ¿me puedes separar el no del presidente? ¿Va a haber dedazo, presidente, o no? Digo, quiero saber, a ver si me puede decir el presidente si va a haber dedazo o va a ser el pueblo a través de encuestas el que decida. Ay, por favor.
A él le conviene que sea el que tenga más respaldo ciudadano el candidato, porque tiene más posibilidades de ganar. Cualquiera de los que no me va a ganar.
Pero el que va a tomar la decisión es él, por favor, no nos hagamos güeyes. Digo, ya, en serio, vamos a hablar en plata, porque la realidad se impone, ya. Tenemos un partido hegemónico como era el PRI en los 70s, este es el país de un solo hombre. Aquí estamos hablando de una decisión que va a tomar él y solo él, no nos hagamos güeyes. ¿Sí o no, presidente? ¿Cómo no?
¿No?
¿No?
Sí, presidente.
¿Cómo no?
No.
¿Que sí?
No.
¿Sí?
No.
¿Sí?
No.
¿Sí?
No.
¿Sí?
No.
¿Sí? Sí, 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 que sí.
No.
Ya.
No sé cuál de los dos es más necio, qué bruto, ya.
Que sí.
Relájense.
No, 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 no.
Ok.
Cosas que puedes decir de la comida, pero no de tu pareja, será el top 10 del día de hoy. Yo comí primero en esa mesa.
Hijo, ese Lupillo, güey.
Tanto que se me antojaba ese chorizo argentino y terminó salchicha botanera.
Es que hacía frío. Pero bueno, ni modo.
Oye, esa almeja se ve medio mal lavada. No sé si me la quiera comer, ¿eh?
¿No me hará daño?
Ay, qué papayota.
Bueno, pues ahí
tienen. Disculpe, ¿esta crema de cacahuate es de hoy o es de ayer?
Crema de cacahuate.
Ah, qué bueno me quedó ese salpicón de buche, ¿eh? Qué bárbaro.
Y al rato preparo uno de ojo. Ahí tienen. Bueno, ya estuvo bueno. Yo creo que ya nos podemos ir un poquito al carajo y ahorita regresamos. No se muevan, esto es La Corneta. Ahorita venimos.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
De verdad, los suecos, mis respetos. Eso es verdadero primer mundo. Ustedes son muy jóvenes para recordarlo, pero cuando el señor San Cristóbal y un servidor éramos adolescentes, incluso niños,
había
una categoría de películas de cine porno famosísima, Swedish Erótica.
Swedish Erótica eran las películas que llegaban precisamente de Suecia.
Erótica y
eran,
sueca.
Eran las películas pornográficas, porque eso eran más lanzadas, más risqué, las que tenían cosas que no veías.
Las primeras, no, es que no había películas realmente porno en ningún lugar. En el primer lugar que se empezaron a producir de manera masiva fue en Suecia.
En Suecia, pero conseguías películas de otros países.
16 milímetros.
Sí.
Al principio no, solo fue en Suecia. Ellos fueron la vanguardia. Es un país muy liberal, es un país muy rico, es un país muy educado, con una población muy culta.
Y muy viejo. Y muy viejo. Ya han pasado por todo los suecos, la verdad es que les ha ido bien, les ha ido mal. Y bueno, pues tienen sus, digamos, necesidades básicas bastante bien cubiertas. Tienen un gobierno grandotote, pagan muchos impuestos, pero hay una gran seguridad social, educación para todos. Y sexo, mucho sexo. Son muy liberales los suecos y les gusta mucho cojetear. O sea, les gusta mucho, verdad.
Nada más una pequeña anécdota. Cuando yo estuve en Suecia, me contó un taxista. Aquí la gente de la tercera edad puede agarrar el taxi que quiera.
Cuando
y no
sea.
Paga.
Sí,
y no paga.
Y está muy
o sea,
bien.
Una persona de más de 60 años se para, paga un taxi, le dice a dónde quiere ir y el taxista lo tiene que llevar y entregar y tantán.
Y el gobierno le paga al taxista
el viaje. El gobierno le paga al taxista el viaje.
Eso está muy bien, es parte de la seguridad social. Esas son las cosas que Suecia pues ha hecho muy bien. Y ahora,
Mismo taxista, nomás déjame terminar rápido. Este mismo taxista me estaba llevando a no sé qué museo y se perdió el güey. En el momento en el que se dio cuenta que estaba perdido, me dijo, permíteme, estoy un poco confundido, voy a pagar el taxímetro.
Eso.
Apagó el taxímetro, sacó su mapa, vio qué onda, y ya lo arrancó otra vez.
Y ya, una vez más. Esto cuando se usaban mapas, digo, nada más para que vean cuándo fue el viaje.
Esto fue hace como 20 años, efectivamente.
No había geolocalización, entonces podía perder el taxista, ¿no? Sí, pero bueno, para que vean la seriedad y el compromiso, ¿no? En la sociedad sueca. Pues ahora la sociedad sueca.
Primer mundo, Escandinavia.
Da un paso más allá. Y esto la verdad es que nos hace muy felices en este programa, porque Suecia registra el sexo como deporte. Sí, como deporte.
Efectivamente, algo que muchas veces dijimos en este programa como chiste. ¿Por qué no se hacen unas olimpiadas de sexo? De ver quién es el que aguanta más en esto. Quién es... Bueno, pues ya es una realidad. Suecia ha anunciado que próximamente, en el mes de junio, el día 8, comenzará el primer campeonato europeo de sexo de la historia.
Así como usted lo escucha, y bueno, el primer campeonato de sexo ahí en Suecia, que se han tomado muy en serio esto de convertir el sexo en deporte de élite, va a suceder pronto y van a participar unos 20 representantes de todo el continente, o sea, de toda Europa. Y la primera competición va a ser multitudinaria, ¿no? O sea,
16 personas representando sus distintos países.
20.
Durante 20 países, perdón, durante 6 semanas. Y aquí es donde se empieza a poner interesante para mí. Yo voy a seguir estas olimpiadas.
Del sexo.
Claro. Con mucha atención. 16 disciplinas diferentes.
Pero 20 representantes.
¿Qué disciplinas? Sí, 20 representantes.
Y 16 disciplinas.
¿Qué disciplinas podía haber?
No, nos preguntamos porque la nota no lo aclara, pero bueno, yo me imagino que pues no sé, si en las Olimpiadas normales es quien lanza algo más lejos, como una jabalina o
lanzamiento de semen.
Me imagino, ¿no? Lanzamiento de, sí, eyaculación de distancia. Vamos a hablar. Luego, volumen, ¿no? Me imagino que también vendrá la eyaculación por volumen.
Eyaculación femenina y su potencia.
Squirt, ajá.
También podría ahora ser otra categoría.
Yo me imagino que vendrá, no sé, como los que levantan muchísimo peso, levantar a tu pareja, las mejores posiciones sexuales. Pero
eso ya empieza a ser una cuestión más atlética que sexual. Aquí lo interesante sería, por ejemplo, bueno, es que va a haber jueces en estas 16 disciplinas.
Bueno, claro, ¿no?
Cada competencia va a tener una duración de entre 45 minutos y una hora. Ajá. Cada una de estas categorías, que me imagino que está sexo oral, sexo convencional.
Pero es que, imagínate, sexo oral, ¿qué? O sea, ¿quién aguanta más sin salir a respirar? ¿Quién causa mayores orgasmos? ¿Quién lo hace mejor?
¿Quién lo hace mejor? Y ahí es donde entra el jurado. Como si tú estás viendo
una película porno.
No, como si tú estuvieras viendo Clavados.
Sí.
O sea, es una disciplina de apreciación.
Casi no salpicó. Entró sin salpicar. Muy bien. Que es lo único que sé de Clavados, ¿no? Que entren así derechito y no saque mucha agua.
Bueno, pues aquí creo que sería lo contrario, como bien dijiste. Pero entonces, como sería disciplina de apreciación, tendría que haber un jurado que diga, no, la verdad es que su técnica de utilización de la mano al mismo tiempo que la lengua, y el inflado de cachetes, y sí, la velocidad, sí, y el cambio de ritmo, y demás, le dan.
¿Y habría reglas, por ejemplo, se vale usar barba o no para el cunilingus? O sea, con bigote o sin bigote, porque el bigote, digo, nada más para los que no usen bigote, tiene su chiste, ¿eh? El bigote brinda ciertas ventajas en ese tipo de lides.
Pero además hay una parte muy interesante, que a diferencia de las Olimpiadas, en donde solamente hay 5 o 6 jueces que emiten su voto y tan, ajá, aquí nosotros también podremos votar, nosotros podemos conectarnos a ver las Olimpiadas sexuales suecas, el campeonato europeo, y opinar, emitir valoraciones acerca de los concursantes, que a quienes a partir de ahora serán considerados atletas de élite.
Ahora tú imagínate, por ejemplo, cuando estás viendo a los gimnastas en los aros que hacen el Cristo, ¿no? Uh-huh. Imagínate a alguien, no sé, colgado del cabecero, del toallero, haciendo una suerte sexual increíble, una posición casi imposible, un salto triple, luego caer, ¡fua!, ensartado, ¡perfecto!
Nada de eso va a suceder.
Porque
eso sería meterle acrobacia al sexo. Y
eso es lo que yo quiero ver.
Un campeonato puramente sexual, por ejemplo.
Pero imagínate un triple salto, salto con evolución y luego un ensartado perfecto.
Bueno, a lo
perfecto.
Mejor hay algo así, vamos a verlo y lo comentamos.
Está bien.
Pero está más enfocado en el sexo puro que en la acrobacia, por ejemplo. No solo tiene importancia el aspecto físico, también las cuestiones teóricas. Y los participantes podrán acumular puntos extra. Sí, demuestran que tienen conocimientos amplios del Kama Sutra.
Muy bien.
El famoso libro de textos hinduistas que tratan sobre el comportamiento sexual humano. Entonces, si de repente empiezan a hacer las posiciones, cuántas posiciones del Kama Sutra alcanzan a hacer, no sé si también el número de orgasmos que acumulen.
Es que ahí hay una cuestión. Cada mujer y hombre son diferentes, entonces no experimentan los orgasmos de igual manera. No sé, ahora me imagino, habrá técnicas complejas como penetración múltiple, ¿no? O sea, por todos lados, ¿cuántas vueltas le puedes dar? ¿Y por cuántos lugares puedes ingresar?
¿Qué no tanto sé si puedes hacer? Hay dobles singles por equipos, gangbang. Bueno, no sé qué disciplinas va a haber.
Estamos hablando de las Olimpiadas sexuales.
Las primeras
en
la historia de la humanidad.
Y usted que está escuchando esto puede acceder, entrar a ver estas Olimpiadas de sexo y también ser juez, porque nos llamó mucho la atención cuando empezamos a hablar de esto, que haya una manera de convertir el sexo en deporte, en una disciplina que se pueda juzgar. Ahora, los jueces van a estar ahí frente a las parejas teniendo sexo. Mi otra cuestión es, ¿hay también sexo homosexual?
Hay 16 categorías, entonces debe de haberlo.
Sexo homosexual.
Y esto es pasado mañana. Pasado mañana, el 8 de junio, se llevará a cabo esto en Suecia. Y aunque falta muy poquito, aún no se conocen detalles sobre el evento. Y poco a poco han ido dejando salir un poquito de información a la
luz.
¿Hoy
hay sexo en equipo?
No sé si es de singles, de dobles o grupal.
Francia contra España y son 6-6. No sé, güey. ¿Se puede o no?
Esto sucederá en la ciudad sueca de Gotemburgo.
Ajá. Que no Gotembergo, ¿eh? Gotemburgo. No. Ajá.
Ni Gotemburro. Tampoco.
No, tampoco.
O quién sabe, ya lo veremos.
A lo mejor.
Y la pregunta obligada es, ¿quiénes son los participantes? ¿Quiénes son estos atletas sexuales que defenderán las banderas de sus países en el primer campeonato mundial de sexo, bueno, europeo de sexo?
Bueno, hay muchos. Ajá. Está, por ejemplo, Ann Joy, que representará a Finlandia. Sexy Lexi, que va por Portugal. Monsieur Lorenzo, Biota por Francia. Nick Sinner, de Grecia. Matthew Mayer, que va por Ucrania. Barbie Sims, que defiende los colores de Gran Bretaña. Barbie Sims, güey.
Sims. Eso quiere decir Barbie Pecados.
Pecados. Mr. Riddle, de Rusia. Sweet Mary, que será la croata. Y Mugur, que va por Rumania.
Por Rumania. España también tiene una representante, se llama Selva La Piedra.
¿La Piedra?
Sí, que comparte apellido con una larga lista de actrices y directores de cine para adultos españoles. No sé si tú te acuerdas de una actriz porno muy famosa llamada Selva La Piedra.
Yo me acuerdo de Apolonia La Piedra, y también estaba María
Apolonia,
La Piedra.
Apolonia, me había confundido, sí.
Apolonia, La Piedra. No sé por qué el apellido La Piedra es tan famoso en el porno español. Está el niño polla, por supuesto, que no se apellida La Piedra, pero Apolonia La Piedra es una actriz porno muy conocida, de hecho.
Así es, y bueno, pues vamos a ver cuánto falta para que México tenga un digno representante. Yo voto porque sea Babo, Babo el que se encargue de representar a nuestro país en los en la Olimpiada de Sexo.
Aquí el asunto es que él utiliza bolas de, ¿qué son? ¿De acero? ¿Qué es lo que tiene ahí injertado?
Ahora, ¿se vale Viagra? ¿O también hay antidoping para estos?
No, debe de haber antidoping, me imagino, ¿no? O sea, si son olimpiadas, no.
Pero lo que quieres es ver buen sexo. Si se pueden apoyar en cualquier cosa, ginseng o lo que sea que les funcione,
pero
adelante.
Ahí,
¿no?
Siempre hemos tenido la discusión si las olimpiadas normales deberían de incluir drogas. Estamos hablando de las olimpiadas de sexo, pero las normales, que te puedas meter lo que sea, aunque te reviente el corazón en los 100 metros.
Las normales no, pero debería de haber unas olimpiadas paralelas. Libres de antidoping, en donde si un güey se quiere inyectar quién sabe qué y correr en 6 segundos los 100 metros y después que le explote el corazón, tenga derecho y libertad a hacerlo, ¿no?
Entonces los balines de teflón de babos si van.
Serían, sí.
Si se pueden.
En fin, cuántas preguntas, qué pocas respuestas.
Imagínate a la campeona, la medalla de oro en sexo oral. Imagínate qué clase de mamá.
¿Qué puede ser? ¿Qué vamos a ver?
¿Qué te puede hacer la campeona mundial de sexo oral, güey? ¿Qué tanto le puedes hacer a una...?
¿Qué tanto puedes aprender del campeón mundial de sexo oral? El rey de bajar al pozo.
Ahora, ¿no has considerado cosas terribles? Estamos hablando de las Olimpiadas de Sexo. Imagínate el medalla de oro en sexo anal.
¿También? O en rimming.
Imagínate eso.
O en sexo oral anal.
¡Guau! ¡Guau! Sí, el monstruo come galletas, qué bruto.
Bueno, esto está increíble, pero lo que sigue también parece un guión de película de terror. Pero no lo es. Es una historia real. Los ataques de un grupo de orcas a embarcaciones cerca de Gibraltar, en la costa sur de España, en el mar Mediterráneo.
Qué manera de darle la madre a un guión de terror, güey.
Las historias giran en torno a Mela, una orca que se ha hecho viral porque se cree que ha enseñado a otras más pequeñas.
Perdón, ¿la orca Mela?
Ajá, es muy famosa, la orca Mela.
Claro.
Ah, no, Gladys se llama Gladys. La orca, no, Mela no tiene nada que ver.
A ver, ¿Gladys o Mela?
Es la orca Mela.
La orca Mela toda.
Que ha enseñado a otras más pequeñas la táctica para embestir yates y barcos y voltearlos y hundirlos.
Esto ha estado sucediendo ya durante muchos años y no es una jalada de este programa, es una cuestión real. Estas ballenas, que bueno, en realidad son delfines muy grandes, este tipo de ballenas
orcas
son... Es un tipo de delfín muy grande. Digo, son muy, muy grandes, por eso les llama ballenas. Y bueno, pero son muy populares.
Pero son grandes porque no son como los delfines y son de otro color y se les llama ballenas, porque dicen
No, es que son de la familia de los delfines. Son cetáceos de la familia de los delfines. Es un delfín muy grande, la ballena.
¿Y por qué le dicen ballena?
Pues nada más porque es grande.
Ah, entonces, ¿por qué no dicen un delfinote? Nadie le dice delfines a las orcas.
Es que hay muchas ballenas que son... ahí te va. Hay ballenas dentadas y las otras ballenas que filtran y comen plancton, zooplancton y peces pequeños.
Y también hay ballenas de semen, ¿no? Por ejemplo, está
la ballena, sí.
Ah, no, es ámbar gris.
Es ámbar gris. En inglés se le dice sperm whale al cachalote.
Ah, esto no tiene nada que ver.
No, no, no. Y no es el cachatodo. El cachatodo es el que tienes ahí en medio de las...
¿Es el ámbar negro o el ámbar gris?
Ámbar gris. No, el ámbar negro es otra cosa.
El ámbar negro es otra
cosa. Y el ámbar rosa también es otra cosa. No, el ámbar gris es una sustancia que se utiliza como fijador para los perfumes, que estos animales escupen de vez en vez, escupen una pelota de ámbar gris. Y esto flota a las playas. Y encontrar una pelota de ámbar gris es algo muy afortunado. Cuesta un dineral.
Vale mucho, sí.
Vale mucho dinero, en efecto. Pero bueno.
Entonces, Willy... era un delfinote, la ballena Willy, la que teníamos. Sí, la
¿tú
de
sabes
la
cuál era el apellido de Willy? Willy. Milano. Milano. Así se llamaba Willy Milano.
Sí, sí, ya tenía entendido eso.
Y su primo era Mil Culo.
La que tenía, la risa que te da tu babosada, es increíble, güey, que tengas 54 años, te sigas comportando como cuando te conocí que tenías 14.
Bueno, pero es que me la paso bien, ¿qué quieres que yo te diga? Entonces, ¿regresamos a la historia de las orcas o no?
A ver, espérame, ¿cómo se llamaba la ballena que teníamos aquí en México? ¡Ah, Keiko! ¡Keiko!
Yo pensé que la que trabajaba aquí.
No. Eso está, ya no se habla así de nadie, güey. Eso
¿qué?
No.
O sea...
Que sea una ballena putativa, nada más.
Bueno, pero no le puedo... O sea, los mexicanos ponemos apodos, perdón. O sea, discúlpenme. Y si le dices a alguien que es la ballena, pues ya, es la ballena. ¿Esta es la canción de Willy? Sí. Qué molesto.
Ya hay ballenas de madera, ¿no? Está la ballena de palo.
La ballena de palo era un cuento de piratas que sucedía en Xochimilco. La ballena de palo era una embarcación del capitán Ajax, ¿no? Según recuerdo.
El capitán Ajax.
Ajax.
Sí, que era un pirata en las trajineras de Xochimilco e iba robando chupe a las otras trajineras.
Y cigarros.
Quitándoles el alcohol, cigarros. Exacto. Y organizando grandes bacanales.
¡Eso! Flotando. Y así iba atacando otras embarcaciones. Moby Dick. ¡Yeah! ¡Qué bonita Noby canción!
Dick.
No, Moby Dick se llamaba.
Moby Dick.
¿Sabes qué? Esta canción de Moby Dick, cuando me toca hacer este sparring, la oigo muchísimas veces antes de subirme al ring. Me gusta. Y es buen ritmo para madrear a alguien esta.
Yo también la utilizo cuando corro. Porque tiene un buen ritmo para ir llevar el mundo el paso. No necesariamente para golpear a nadie. Nada.
Fíjate, y aquí viene un derechazo en la nariz, súbele nuevo. Justo con el solo de guitarra en el pinche puente. Madre cabrón. Es muy bonito.
Bueno. Led Zeppelin aquí en la corneta, pero bueno. Regresemos a lo que estamos hablando, que es Gladys. La orca
Gladys,
que se ha hecho viral porque le enseña a otras orquitas. A atacar ya.
Orcotas, porque son grandes. Pero bueno, el asunto es que desde mayo de 2020 iniciaron estos ataques y se ha observado a Gladys, que ya la tienen bien identificada alrededor de la península ibérica, porque ha empezado a atacar barcos, veleros y barcos pequeños, bueno, relativamente pequeños, y al parecer Gladys fue traumatizada en algún momento por un barco pequeño. No se sabe si la embistió un barco o quedó atrapada en una red de pesca. El asunto es que odia los barcos.
El mito de Gladys comenzó con el relato de Greg Blackburn, un navegante que aseguró haber visto una mamada de 6 orcas. Manada, perdón. Es que no sé por qué estoy leyendo tan mal. Embestir a un velero que navegaba por el estrecho de Gibraltar. Blackburn también contó que vio como una madre orca parecía estarle enseñando a sus orquitas, a sus crías, cómo embestir exactamente en contra del timón.
Sí, romper el timón, que es, si ustedes no sé, han leído algo de batallas navales, destruir el timón de una embarcación la deja al garete. Entonces es la manera más efectiva de inhabilitar un barco, especialmente un barco velero, es romper el timón. Y estas orcas han aprendido.
Control.
No tienes control alguno. Han aprendido a romper los timones de barcos e incluso han hundido un par de veleros. Estas orcas
Blackburn
malditas.
Dijo, definitivamente fue una forma de educación, de enseñanza. Les estaba enseñando la mamá cómo acabar con los veleros. Esto lo dijo a un telenoticiero, o sea, un programa de televisión de noticias allá en España. Fueron 3 botes que sufrieron una embestida. Y los tripulantes de uno quedaron a la deriva y tuvieron que ser rescatados por la Guardia Costera Española.
¿No te daría, un miedo terrible, no te causaría pánico y terror que una ballena gigante y negra embistiera tu bote por detrás?
Muchísimo. Y más que fueran un grupo.
Sí, así es. Una mamada de orcas.
Así
es. O sea, son terribles.
Los usuarios han comenzado a llamarles orcas asesinas. ¿Por qué tienen tan mala reputación? Por eso les llaman la ballena asesina a la orca. Porque atacan además en pandilla.
son el depredador máximo de los mares, ¿eh? No hay más. Incluso los tiburones blancos se ha observado que dejan áreas gigantes. En cuanto aparecen las orcas, se van. Y las orcas tienen la costumbre, por ejemplo, de matar a los tiburones blancos y comerles el hígado. Nada más el hígado. Pero los golpean, entre varias los golpean hasta que los dejan aturdidos y luego les comen el hígado. Y dejan el resto
del cuerpo. ¿Y dejan todo lo demás?
Al parecer les gusta el hígado de tiburón.
Le sabe delicioso el hígado.
Le sabe delicioso. Y otra cosa que han aprendido, por ejemplo, a hacer las orcas, es las focas que se resguardan en témpanos de hielo, en los mares pues, helados. Las orcas hacen en un grupo una especie de ola, pasan por debajo del témpano hasta que este se rompe, la foca cae, y entonces se la comen y la matan. Otras orcas han llegado a la playa y roban cachorros. O sea, llegan a la playa y se encallan y muerden, y entonces se llevan a la foca y la matan y la comen. Bueno.
¿Cuál es el problema con Gladys, esta orca asesina que está enseñando a sus crías a atacar barcos?
Le cae mal a la gente.
Se cree que Gladys quedó traumatizada, sí, porque de niña, bueno, de niña no sé, de cachorra.
De orquita.
Chocó con un bote y quedó atrapada durante la pesca ilegal.
Una de dos, ¿eh?
A que su comportamiento sufriera esta alteración, que ahora responde de forma defensiva. Tiene un repele hacia los seres humanos que están en embarcaciones.
Pues tiene la razón. Yo la verdad es que le doy la razón a Gladys. El problema, pues, es que hay gente que nada más está yendo a velear tranquilamente. Y estas orcas están, además de todo, extendiendo el comportamiento. Ya no es nada más la familia de Gladys. Al parecer, otras orcas están imitando el comportamiento y están siendo agresivas con los botes allá, pues, en los mares.
No es una ballena España blanca como Moby Dick, pero no, sí es un animal que está encanijado con los seres humanos.
Está enojado, en efecto. Y así le sucedía a el cachalote blanco, a Moby Dick. Al parecer odiaba a los humanos y había hundido varias embarcaciones. Y estaba llena de arpones y había un capitán que estaba totalmente obsesionado con matarla. Y bueno, pues ustedes ya saben cómo acaba Moby Dick.
Hasta, ¿no? Hay una escena en la cual, de tantos arponazos y cuerdas, queda un cuerpo de uno de los marineros.
El capitán Ahab. No,
pegado
no.
A la ballena.
Así, es la última vez que la tripulación ve a Ahab. Está en el lomo de la ballena, enredado con todos los aparejos y los arpones. Y entonces Moby Dick hunde el Pequod, que es el barco en donde estaba Ishmael, que es el único que sobrevive, aferrado a un ataúd, al ataúd de Tashtego, que se había hecho porque sabía que... No, es cierto, Tashtego era el indio.
Era Queequeg.
Queequeg. Había hecho su ataúd porque sabía que iba a morir.
Sí, nos gusta Moby Dick, ¿no?
Es un gran libro. Es muy denso y muy largo, pero la verdad es que es una obra... A mí me resulta muy interesante.
Y además no habla en realidad de ballenas y barcos.
Habla de otras cosas.
Sociedad.
Correcto.
Habla de gobiernos y habla de empresas. Uh-huh. Y de seguir a líderes carismáticos en aventuras al vacío.
Sí, así sucede.
Léanlo con esos ojos a Moby Dick y entenderán mucho del mundo actual.
Y léanlo con esa voz, ¿no? ¿Cuál? Estaba Moby Dick.
¡No! A ver, luego. Ya vámonos a otra cosa. Nada más recordarles cuál es el top 10 del día de hoy aquí en La Corneta. Si quieren participar, es muy sencillo. Se va a llamar Cosas que puedes decir de la comida, pero no de tu pareja.
Cosas que puedes decir de la comida, pero no de tu pareja. Mande, por favor, sus sugerencias @ La Corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Cosas que puedes decir de la comida, pero no de tu pareja. ¡Qué bruto! ¡Qué cantidad de grasa!
Mira, la voy a dejar cuando haya mejorado mi físico.
Ok.
Bueno, si quieren participar, ya saben, es vía Twitter, @ La Corneta FM. Volvemos.
Esto es
La Corneta.
Chiqui.
Bueno, ya llegó el momento, ya se acerca, ya está aquí, ya está acá, está quita, está cota. Ya eres estacota en realidad, porque...
No, el estaca...
Porque ya eres muy viejo.
El estaca...
Antes eras el estaquita picioso y así.
Cota.
Es cacota.
Es horrible. Este chapodo es muy molesto porque...
¿Por qué? ¿Qué tiene...?
Es que se puede convertir, rápidamente se puede hacer escatológico. Es muy fácil hacerlo, ¿no? Cualquier imbécil puede.
Yo no sé por qué se molestaba cuando de adolescentes hacíamos el chiste de, mira, él es Agustín, él es Eugenio, él es Eduardo, él es Taca.
Y ya, él es
Taca. No, cabrones, no me llamo Taca.
Pues bueno, cuando eres adolescente te importan esas cosas. Ahorita nomás me da risa, pero sí, es muy maleable hacia la mala. Hacia la casa.
Menos mal que no te apellidas Gante.
Hacia la surrapia, Gante.
Eso sería...
¿Hay Fray de Gante o algo
claro,
así?
Claro,
¿no?
Sí, sí,
¿no?
El apellido Gante sí existe.
Gante. ¿Sí existe Gante?
También Gante.
Ok, entonces puede ser Federica Gante.
Ajá, Erika Gante.
No me diga, Erika
Mónica
Gante.
Mónica Gante.
Mónica Gante.
Jessica wow. Gante. Saludos, por cierto, a las hermanas Cota, Jessica Cota y Mónica Cota.
Gigante.
Que siempre nos escuchan.
Mónica Cota y Mónica Gante.
Y por supuesto, Mónica Galindo, que esa literalmente teníamos una compañera en nuestra escuela de ese nombre.
Sí, Mónica Galindo.
Se lo cambió ante la distracción de sus padres, digamos.
Mónica Cota Aguado. No, es que no. Se puede, ¿no?
Se puede, sí, se puede. Pues,
yo problema. Me acuerdo que estaba la señora del busto, que puede ser del busto blanco, del busto prieto, del busto aguado.
Es que sí existe el apellido Aguado, ¿verdad? ¿Quién se apellida
Aguado? Sí, claro, Aguado. Sí, sí, sí. Sí,
es
sí,
muy
sí.
Extraño que exista ese apellido. No,
Aguado.
No sé por qué.
¿En qué momento? Pues me imagino que será, no será, me suena un poco árabe, ¿no? Aguado.
No.
¿Nada?
Suena español. Bueno, en la Aguado. Parte de Guado, como de Guadalquivir
sí, sí,
y de Guadalupe.
Y Guadalajara.
Es árabe.
Que algo tiene que ver con ríos,
río.
¿No? Sí, sí, Guada. Entonces Guado pues debe de ser algo así, ¿no? Ajá. Aguado. El señor Aguado.
Al río.
¿Tiene disfunción eréctil el señor Aguado? Sí, desde hace muchos años. El señor
como
Aguado.
El señor Blandón.
El señor Blandón.
Saludos
güey.
A Regina y a toda su familia, pero
wow,
pues sí.
El señor Blandón, qué feo.
El señor Blandón y el señor Aguado.
No había yo pensado que el papá de Regina. ¡No!
Sí, 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 sí.
El
don
señor
Roberto
Blandón.
Blandón, que es además un destacado actor también.
Ay, el
pues
señor
seguramente
Blandón.
Le habrán, lo habrán vacilado algunas veces con su nombre.
El señor Blandón.
Ahí unos chistes.
Imagínate el primer día que tuvo disfunción eréctil, porque todos hemos tenido
en algún momento.
El señor Blandón. No, ahora sí ya soy el señor Blandón.
Híjole.
Ya valió madre.
Haciendo honor al apellido aquí.
Híjole, me tenías que quedar mal ahorita. Porque así se le habla, con esa voz se le habla al pene.
Se le habla
¿qué
al pene.
¿Qué pasó? No, no, no hagas eso. Mira,
¿tú le hablas
más.
Al pene?
Alguna vez sí lo he hecho, fíjate.
¿Y al tuyo?
Pues yo me refería al mío, ya que arteramente pusiste la trampa y ahí fui como...
No, me di cuenta al vuelo, la verdad, no puse
como zorro a meter la pata en el cepo. ¡Pah! Estúpido. Bueno.
Ay, zorrito. ¿Por qué eres tan zorro? Me das asco esta cara.
Menzorrito. Así le digo al perro, el menzorrito. Porque medio parece zorro el güey. Y es medio menso.
¿Es muy zorro?
Es zorro.
Es,
no,
fácil, es fácil.
Está capado. Yo no sé, los perros, no sé si tenga deseo sexual. Lo que sí es que todo el tiempo está oliendo y marcando territorio. Y luego si ve una perra sí le busca. Pero no tiene testículos. Entonces me imagino que no tiene deseo sexual. Me imagino, no lo sé.
Está castrado.
Sí, está, ¿tu perrito está castrado?
Sí, y Goyo no tiene testículos tampoco.
No tiene gónadas.
Porque fue lo que me recomendaron todos los veterinarios con los que hablé al respecto.
Que dicen que los perritos son más felices.
Que se iba a tranquilizar mucho y se iba a volver muy amable. No cambió nada su comportamiento. Yo creo que tiene otro par de testículos en algún otro lugar, güey.
O se dio cuenta de lo que le hiciste y dijo, pues ahora... Me voy a seguir portando de la chingada porque este
no se porta nada mal, nada más es súper inquieto y no se relajó.
Entonces,
nada.
¿Nos puede alguien que sea veterinario decir si
ya,
realmente es buena idea estar haciendo? Digo, yo entiendo que los perritos para que no se salgan luego y se reproduzcan está bien que estén esterilizados, para que no haya perritos en la calle que viven vidas muy feas. Y solitarias y
pero
con hambre.
¿Es correcto mutilar de esa manera a nuestras mascotas? A mí
A mí me causó un poco de problema.
Eso de los testículos me sabe mal. Ya antes de que lo avientes
tú. ¿Me sabe raro?
Que ansías bueno. Antes de morir tener la boca llena de testículos de camello.
Pero bueno, dejando los testículos del camello de lado, vamos a quitarlos, a correr ese velo. Vamos a correr ese velo y dejar que veamos el top 10 del día de hoy que se intitula...
Cosas que puedes decir
de la comida.
Ajá. Pero no de tu pareja.
Hace rato que estábamos planeando el top 10. Dice, cosas que puedes decir de la comida, pero no de tu pareja. Y el nuevo yo clarito oímos de tu pareja.
Cosas que puedes decir de la comida, pero no de tu pareja. O sea, pareja. No, ¿por qué?
¿Qué crees que soy tu o qué?
Wow, qué cantidad de grasa.
¡Qué bruto! ¡Qué cantidad de grasa!
¡Ay, qué poquita carne! ¡Qué barbaridad!
¡Chale! Con lo poco que me gusta el pepino.
¡Ay, con eso no me lleno! Bueno, ni una muela, de veras.
Esto fue idea de mi esposa, carajo.
Bueno, gracias a quienes enviaron sus propuestas a través de arroba la corneta FM. Vámonos con esta, que es la número
10. La número 10, cosas que puedes decir de la comida, pero no de tu pareja. Fíjate, si cierro los ojos y me imagino que es otra cosa, no está tan mal.
¡Qué feo!
¡Guau! Wow. ¡Qué feo, ¿no?
¡Qué horror! Pero pues casi todos los seres humanos en algún momento hacen eso, ¿no?
Bueno, y no importa, o sea, no es porque...
Es el último reducto de intimidad, la
No es porque no te guste, ¿no? Tú puedes estar imaginándote lo que quieras durante el sexo.
La gana, sí.
No importa.
Y tu pareja también.
Y tu pareja también puede estar en su mundo imaginando lo que sea.
Estoy seguro que las nuestras tienen muchas mejores opciones.
Pues sí, güey. Que voltean y ven allá el vejete. No, pues no.
Güey, eso es lo más cañón de tener 50 años. Cuando estás en la posición del misionero.
Sí.
Y la estás viendo a la cara románticamente. Tu cara toda escurre hacia abajo.
Sí,
parece cera derretida. Sí. Se te marcan las arrugas, se te cuelgan los cachetes, los párpados, la piel del cuello. Una cosa asquerosa.
La piel del cuello es lo peor, güey. Bueno, la piel.
Y luego todo echado a andar.
Además.
Con los ojos botados de lujuria, jadeando y así.
Qué viejo caliente.
Un espectáculo dantesco. Pobres de nuestras mujeres. De verdad, Sofía, una disculpa por las cosas espantosas que has tenido que ver.
¿Nunca has visto también el punto de vista a la hora del sexo oral de la mujer? Es terrible, güey.
¿Tú sí?
Sonriendo acá.
¿Tú sí has visto el punto de vista?
Han hecho fotos así. No, es que han hecho fotos así. Y han hecho memes de ello. Y entonces se ve el güey acá sonriendo, volteando para abajo, con una cara así.
De sátiro.
Sí.
De
horrible.
Incubo, sucubo,
asqueroso.
No sé cuál
de los dos. Incubo, ¿no? Los sucubos no son los demiurgos femeninos.
Exacto, uno es femenino y otro es masculino, no me acuerdo exactamente cuál es cuál.
Demiurgos, demonios menores.
De menores, sí, exactamente.
Sucubos e incubos.
Entonces, si ustedes son de avanzada edad, como nosotros, les
favorece. Apaguen la luz.
No, porque es chido ver, güey. ¿Cómo apaga la luz? No.
¡Apaguen
no.
la luz!
No, pónganse ustedes abajo para que la gravedad les ayude, porque también he notado que cuando me tomo fotos acostado, como la gravedad estira toda la piel que se me escurre hacia atrás, entonces se ve uno mejor.
Bueno, y además, si estás abajo, tienes allá a la mano un montón de cosas para jugar.
Es una posición fabulosa, no tienes que hacer realmente gran cosa.
No, y nada más mueves la cara.
Tienes los juguetes a la mano, exactamente.
Sí, te puedes tapar los oídos. No oigo. Sí. Exacto.
Es sensacional. Entonces, eso favorece. Bueno, también favorece la posición de perrito, ¿no? Porque nadie te ve. Entonces.
Ahora, eso de poner un libro y estar leyendo ahí, no, eso está mal.
Nadie hace eso.
Eso, no hagan eso. Está feo.
Nadie hace eso porque se mueven las letras, se mueve el libro y no ves, no alcanzas a leer.
Bueno, un libro con letras grandototas, un librote.
Sí, no, mejor un espejo.
Eso, ¿un espejo sí, para que te veas tú? ¿Para que te veas tú?
Bueno, no tú. Para que veas todo.
Ah, yo pensé mejor. Yo decía, este güey pone un espejo, o sea, le montas un espejo acá para verte tú. ¡Ah, chavísimo andar, güey!
No, ¿quién quiere ver eso? No, un espejo grande donde se vea toda la acción así replicada. Ves de frente y por delante, por detrás. Y...
Bueno, yo creo que ya estuvo bueno, ¿no?
Vamos a la
que
número.
Sigue,
la número.
La número
este
9, cosas.
Sexo es divertido. Este es
sin
la
duda.
Cosas
que puedes decir. De la comida, pero no de tu pareja.
Ay, ay, qué barbaridad. ¿Otra vez verdura?
¡Guácala!
Otra vez verdura.
Esto sabe demasiado a camote.
Yo quería algo de fruta, ¿no hay papaya? ¿Otra vez me toca verdura? ¿De veras?
Urge que le bajes al fierro. Perdón, al hierro. Perdón. Al hierro. No, el hierro, creo que debes de comer todo el hierro posible, de hecho.
No creo que todo.
Bueno, no, me imagino que llegará un límite, pero no sé si te podrás intoxicar con vegetales verdes, no creo. Por ejemplo, las espinacas, las hierbas que son
los
muy verdes, un verde intenso,
tienen mucho hierro.
Cualquier cosa que sea de verde intenso, así oscuro,
acuérdate
es muy
lo que
sano.
Decía Gargantuda, güey.
Gargantuda. ¿Te gusta la carne peluda?
Gargantuda preguntaba, decía, el que fierro mata, fierro muerde.
Exacto. Hay que rescatar a Gargantuda, güey.
Gargantuda, Gargantuda. Sí, quién sabe dónde ande.
¿Te gusta? Le mando un saludo.
Yo sé perfecto dónde anda. Le mando un saludo a mi querida segunda madre, Gargantuda. Vamos a la número
8.
La número 8, cosas que puedes decir de la comida, pero no de tu pareja.
Acá, con razón, el abuelo estaba tan bien nutrido, ¿eh? Comía claro, bien el perro.
Come bien el perro. Esa expresión es... ¡Qué bruto! Come bien el perro, ¿eh?
Es naquísima.
Es naquísima. Sí, naquísima. Sí,
sí. Y poco original, ¿eh? Les recuerdo.
Exacto.
¡Qué bruto!
Bueno, vamos a la... y si llega una amiga con otra y... ¡Ay! ¡Qué bien come la perra, ¿eh? También.
También, también es válido. ¿Cómo no? Bueno, vamos a ¿qué número nos hemos quedado?
Número... La número 7, cosas que puedes decir de la comida, pero no de tu pareja. ¡Uy, no! Tu hermana lo hace más rico, ¿eh?
Sí, a tu hermana le sale más sabroso.
Le sale. Le sale.
El guiso, güey.
El de
guiso.
Tu hermana sabe más salado. No sé. No sé, güey.
Vaya grosería.
El de tu mamá está más aguado y me gusta más.
Bueno, vamos a la que sigue, que es la número.
Y el de tu papá está más jugoso.
Cosas que puedes decir de la comida, pero no de tu pareja. Híjole, esta empanada trae hongos y aún así me la voy a comer. Con permiso.
Uy, hasta hace hebra. Wow. Tiene hongos y hace hebra.
Güey, una vez vi una cosa asquerosa.
¿Qué? ¿Dónde viste alguna cosa asquerosa?
Hace ¿ahí? Muchos, muchos ¿ahí? Años. Sí, ahí, ahí. ¿Ahí? Que había, sí, había una infección o algo.
No, 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 no.
Era ese efecto quesadilla, como de cuando el queso ya está muy derretido y hace hebra. Pero en un verde...
no.
Sí, clarito. Como,
¿verde?
Verde, güey. Verde era lo que pensaba yo en mi cabeza, porque iba yo hacia allá y de repente dijo, verde, eso no.
No.
No, eso no puede ser. No, eso es
¿verde?
Sí, no, y me di vuelta y me regresé. Y...
Madres. Sí, ¿y qué hiciste?
No, emprendí la retirada, güey.
O sea, te fuiste, adiós, bye.
Sí, sí, sí.
No, ¿sabes qué? Con permiso. No.
Con permiso, como, no sé, como los alemanes en Normandía, güey. Emprendí la retirada.
Wow. ¿Y le dijiste el por qué?
No, 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 no. Y fíjate que después la volví a ver y ya nunca hubo nada de eso, ¿no? Entonces, no, nunca supe. Es un misterio, pero...
Ah, o sea, repetiste algo... y ya no había eso.
Ya no había, ¿no? Sí, fue una cosa de una vez.
Y se habrá sido
solamente
que dijo...
de una vez.
Chale, no, pues sí, me la super, man. Qué brutal.
No sé qué era.
Qué barbaridad, güey. Ahora sí me pasé, de veras.
Y sigo con la duda, nunca me moriré
no sé
con la duda
qué era
porque
eso.
Nunca voy a saber
qué. No sé qué era
no sé
eso.
Qué era, nunca volví a ver algo parecido, no, no, nunca antes, nunca después. Pero...
¿Qué es eso? Es que es. No, ya, 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 ya.
Ya. Está muy asqueroso. Vamos a la que sigue, la número
5.
Cosas que puedes decir de la comida, pero no de tu pareja.
Guácala, güey. Qué bruto.
No, oh, pues todos mis cuates han comido aquí.
Y lo recomiendan. De hecho, me lo recomendó
por eso,
mi mejor
por eso
amigo.
Vine. Cinco estrellas. Cinco estrellas, de veras.
Gran servicio.
Okay. Con hambre no te quedas, ¿eh?
O sea, está medio verde, pero sal, ya, sabroso, ya, sabroso. Ya, ya. Vamos a la que sigue.
Está verde y vamos a. Pues, ¿quién sabe?
No, 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 no.
Ok, sí, ya, perdón, perdón.
Número 4, cosas que puedes decir de la comida, pero no de tu pareja. No, pues la verdad es que nunca quedo satisfecho. Quiero un segundo plato.
Pues yo tampoco sí. Quedo nunca satisfecha. Así que va a comer a otro lado. Adiós.
Quiero más. Me voy a comer a otro lado. No quedé llena. Digo, satisfecha. Eso, fíjate que es una cuestión que me insistían mucho que no dijera. Ya estoy lleno, güey, no eres barril.
¿Por qué?
Estoy satisfecho.
No entiendo por qué. En inglés es muy común decir I'm full y nadie se ofende.
No está bien visto, decir
no,
I'm full.
Sí está bien visto. Bueno, por lo menos yo, las personas que conozco de allá, nunca... He oído
ya
muchas
terminé.
Personas decirlo.
Ya I'm terminé. Done,
si tú quieres.
Ya acabé.
Pero
gracias.
I'm full, nadie se ofende. Aquí pues no. Yo decía de niño, ya estoy lleno. Pues ni que fueras camión,
ni
que fueras
barril.
Costal, o que
exacto.
Fueras barril.
Pues sí, es que suena raro, ¿no? Estoy satisfecho. Ya no quiero más.
¿Ya
gracias.
¿Estás llena?
¿Estás llena o te cabe algo más? El postre. ¿No? Y luego en Estados Unidos dices, I'm full. Oh, shit. ¿Qué quiere decir que nada más dices mentiras, ¿no? Que eres un mentiroso, un fanfarrón. No sé por qué ese dicho en inglés siempre me da mucho la atención. Estar lleno de caca quiere decir que dices mentiras.
Sí. Bueno, algo tiene, ¿no?
Que si estás lleno de caca.
Pues sí, las mentiras, pues es eso, desperdicio, no es nada, ¿no?
Pero estás lleno de caca.
Es raro. Bueno, aquí en México, ¿cómo le dices a alguien que dice mentiras? No, pues eres un pinche choricero. Porque, ¿qué es o qué?
Un choricero. Pues sí, es cierto.
Puro choro.
Tienes toda la razón, puro
choro. ¿Qué carambas quiere decir choro que después paras? Ah, ese es puro chorizo, güey.
El choro mareador. El choro mata carita.
Exactamente.
Un choro interminable. Bueno, vámonos a la que sigue, que es la número... Número tres, cosas que puedes decir de la comida, pero no de tu pareja.
¿Cómo? ¿Otra vez pescado del canal? Ya no quiero.
Otra vez lo mismo de anoche, ya me aburrí. Otra vez lo mismo de anoche. Que así decían, ¿no? De algún rey que invitó a un cardenal o un papa, no me acuerdo, y entonces le sirvió faisán, ¿no? Y entonces estaba delicioso el faisán, buenísima la cena. Y así lo trajo a faisán como durante 2 semanas que estuvo en el castillo hasta que dijo, oiga, no tendrá otra cosa. Porque era un rey inglés que quería divorciarse de su esposa. Creo que era Enrique VIII. Y entonces pues le dije, o sea, todas las noches faisán, ya me aburrí, yo también. Entonces, ¿qué onda?
¡Divórcieme, cardenal!
¡Divórcieme con un carajo! Y como no lo divorciaron...
Bueno, eventualmente lo logró, pero antes...
Tuvo que matar un par de reinas.
Decapitó a algunas de sus esposas.
Sí, creo que Ana Bolena, tal? ¿No? Ya me aburrió, le corto la cabeza. ¿Qué es eso?
Qué bárbaro, qué salvajismo.
Sí.
Y Enrique VIII fundó la Iglesia Anglicana, la Church of England, que permite el divorcio. La Iglesia Anglicana.
Arrodíllate en la Iglesia.
¡Genuflexo!
¡Genuflexo! ¡Culiempínese! ¡En Culiacán! ¿O cómo era?
Sí. ¡En Coahuila! ¡Culiempínese!
¡En Coahuila!
¡Botas! ¡Genuflexo!
Como loco.
Ínquese. Bueno, ya nomás estamos desvariando. Vamos a la que sigue, que es la número.
¿Cuándo no, güey? Pues,
cosas que puedes decir de la comida, pero no de tu pareja. ¡Ay, nunca me quedo satisfecha! ¡Me tengo que comer 2 al mismo tiempo!
¡En estéreo! ¡Qué rico!
¡Pollito rostizado! ¡Eso es lo que quiero! ¡Eso sí me deja satisfecha!
¡Ay, nomás denme vueltas y ya! ¡Y échenme juguito! Bueno, salsa. Bueno, grasa. No sé, échenme algo.
Como el güey que decía, no, pues es que estoy haciendo dieta, pero como siempre me quedo con hambre, estoy haciendo 2 dietas al mismo tiempo.
Ok. Para que no me quede yo con hambre.
Pues si no me quedo con hambre.
Fíjate que así una vez me dijo un taxista, que había unas... Oiga, joven, ¿ha probado los tacos estos de aquí, del puesto? No, son bien ricos, pero hacen daño. Pero mire, le voy a decir mi secreto. O sea, le pido 5, le como 2 y así no me enfermo. ¿Eh?
¿Qué?
¿No? Sí, le pido 4 y le como 1.
1.
Y ya, y así no se enfermaba el idiota.
No, pero es que eso no tiene pies ni cabeza.
Ninguna lógica.
No lo entiendo.
Una estupidez.
Vamos a la número. Digna de este programa.
Qué bruto.
1. O sea, están sucios, entonces solo pido 4 y solo te como 1.
Y le como 1.
Le como 1 y entonces así no me enfermo. Pero pagué 3.
Nomás te como 1.
Le vi la cara al güey de los tacos. Le compré 4 y no me comí 3. ¿Eh?
¿Cómo viste? ¿Cómo es? ¿Qué hubo? Soy un imbécil. Genio. Qué bruto.
Bueno, la número 1. Cosas que puedes decir de la comida, pero no de tu pareja. Pues la verdad le entro a todo menos a la calabaza.
Pues es que la calabaza sí es dura de roer, ¿eh? La verdad. O sea, bueno, ya cuando depende. Hay calabaza involucrada.
Sí, no, es que la calabaza no va.
Ni las calabacitas tiernas.
Qué bonitas piernas. Como decía Tintán.
Calabacitas tiernas, exacto.
Calabacitas tiernas, bueno, la calabaza. Yo a la calabaza le saco, la verdad, también. Porque...
¡Hijo! No sé...
Sí, señor presidente, está usted en todo, ¿eh? En todo.
¿La calabaza en pipián? Y es rica, ¿eh? Bueno, es buena la calabaza en pipián, que es lo peor.
Nunca he probado calabaza en pipián.
¿Te acuerdas de la reina del pipián?
Claro que me acuerdo de la reina del pipián. Le mando un saludo.
No, siempre tengo que regresar porque me está esperando la reina del pipián.
Creo que eso lo vimos en un puesto de tacos en la calle tragando, ¿no?
Ya me tengo que regresar porque me está esperando la reina del pipián. La reina del pipián, güey.
¿Cómo se oyen cosas increíbles en cualquier rincón de la República Mexicana? Ay, o entre güey. Mexicanos donde te encuentres en el mundo. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por haber sintonizado esta absurda babosada cochinada de programa. El día de hoy estamos estrenando episodio de podcast, el así podcast es de La Corneta Extendida, que está exclusivamente en Amazon Music, y es muy fácil, si lo quieren escuchar, descarguen la aplicación de Amazon Music, es gratis, y ahí pueden encontrar nuestro podcast. Y el día de hoy estrenamos, ¿qué episodio se estrena el día de hoy nuevo? Ya estoy confundido.
El negocio de la muerte.
¡Ay! El negocio de la muerte, todo alrededor de la última morada.
Lo más macabro que hayamos grabado. Es
sí,
una...
sí.
No es para los débiles de estómago, lo que se va a hablar en el negocio de la muerte. No.
Pero es un negociazo el negocio de la muerte. ¿Qué sucede cuando uno se muere y cómo las personas ganan dinero, y no poco, alrededor de deshacerse de aquellos que han dejado este plano de existencia? Porque todos nos vamos a morir y habrá que hacer algo con lo que quede, con los despojos.
Entérese de todo lo que hay que hacer, desde las flores, el ataúd... La preparación del cadáver, el proceso que hay.
Planes a futuro, ir comprando futuro. Tu cripta, ¿sí, qué quieres? ¿Urna, caja, embalsamado, qué hubo?
Enterrar o cremar, el estaque ya pidió que lo cremen entre todos los de la estación.
Que en una gran fogata, ¿no?
En una gran fogata, ajá. Sí. Bueno, eso hacen en otros países, como en la India, ¿no? No creman en un horno, creman en una fogata donde se ve.
Bueno, es como en las películas estas de vikingos que hacían una gran cama de madera y entonces le prendían fuego y ahí ardía, que me imagino que habrá olido como a carnitas, ¿no?
Ha de haber olido a asado.
¿A asado? Cual. Sí. Ahora me imagino que luego también reventarían ciertas partes, ¿no? Las tripas.
Sí, como la carne, tal cual.
Pues sí, chisporroteando ahí el muerto. No sé.
Pero hablamos con dos compas expertos en funerarias y en servicios fúnebres y nos dijeron todo acerca del negocio de la muerte. Y estos güeyes, como viven rodeados de la muerte, tienen un humor macabro, oscuro, sí, delicioso. Entonces, súper vale la pena echar las risas, porque al final de cuentas a todos nos va a llevar la pelona. Entonces, pues hay que reír, hay que gozar, como dice Mark.
Es una realidad. ¿Quién? ¿Zuckerberg?
No.
¿Mark Twain?
No, el güey salsero.
Anthony.
Mark Anthony. ¡Mark Anthony! Ah, hay que reír, hay que gozar.
Hay que gozar, porque la vida es... Exactamente. Bueno, creo que ya mezclé dos canciones, no importa. Me he drogado mucho, ofrezco disculpas por lo mismo y lo que haya...
¿Por haberte drogado mucho?
Por haberme drogado y el efecto tan nocivo y pernicioso que ha tenido sobre mis neuronas. Gracias.
Bueno, gracias.
Ahí se ve.
Nos vemos luego. Ahí está, eso.
Eso, vamos con Mark Anthony.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.